Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos en el programa religioso Sintonía con la Iglesia y lo hacemos desde nuestra emisora aquí, Gente Radio, desde Puerto de la Cruz. Hoy tenemos una programación distinta, tenemos 8 cortos que nos van a servir un poco pues para reflexionar sobre la nueva problemática que la humanidad, que la gente nos plantea a nosotros. Y los cristianos tenemos que tener ideas muy claras. La formación es básica en nuestra vida cristiana. Que si no, no vamos a saber dar razón de nuestra esperanza a todo el que nos la pida, como dice San Pablo. Entonces he recogido 8 puntos que son muy interesantes para reflexionarlos y vosotros los podéis volver otra vez a escuchar para que vayamos teniendo ideas muy claras sobre cuál es la posición de la Iglesia en esta situación del mundo moderno. Así que empezamos con el primero, por ejemplo, el celibato. Pues no comprende mucho a la gente que por qué los sacerdotes no se casan y por qué no se casan. Vamos a escuchar a ver qué nos dicen, porque el tema es: el celibato ha venido para quedarse, dice un sacerdote, y nos explica el por qué él ha optado por la vía del celibato para ser su sacerdocio.
El celibato ha venido para quedarse. Siempre que en la Iglesia ha habido momentos de crisis, momentos de falta de autoridad, momentos de indisciplina y desobediencia, cuando en la Iglesia no ha resonado con fuerza la voz que nos confirme en la fe, entonces y de forma recurrente surge el tema del celibato. Celibato sí, celibato no, celibato opcional. Si miramos la historia de la Iglesia, su grandísima obra de evangelización, de expansión por el mundo entero, veremos que no puede contemplarse tal obra sin el celibato. El celibato no ha traído más que bien a la Iglesia, al mundo y al sacerdote. Es una ley eclesiástica, lo es, pero una ley eclesiástica inspirada por Dios. Basta ver el bien que ha hecho y que hace. Esta ley tiene 17 siglos desde los cánones del Concilio de Elvira del año 305. En estos 17 siglos, ni los papas de vida más disoluta se les ha ocurrido tocar esta ley, ni mucho menos derogarla. ¿Qué razones habría hoy para alterar esta ley? ¿Qué razones podrá haber mañana para cambiarla o abolirla? Creo sinceramente que esto es un argumento sólido para no tocar la ley del celibato. Pero lo que quiero indicarles y transmitirles con este documental, con este vídeo, es lo siguiente. La ley del celibato es, por encima de todo, una ley de amor. Es la forma por la que nuestro Señor quiere ser amado por sus sacerdotes. Un amor infinito, que es el amor que el Señor nos ha dado a los sacerdotes, rubricando con su sangre en la cruz. Un amor infinito. Un amor infinito que sostenga nuestro sacerdocio eterno. Un amor infinito que empieza aquí y dure eternamente. El Señor, queridos hermanos, no puede querer que sus sacerdotes le amen con un corazón dividido entre Él y el mundo. El Señor no puede querer para sus sacerdotes un amor humano, que por grande que sea es un amor limitado, es un amor que empieza y termina, es un amor con fecha de caducidad. No, es poco. El amor humano para amar a Dios es poco. El sacerdote tiene que amarle con un corazón íntegro, un corazón donde solo quepa Dios nuestro Señor, un corazón dispuesto a amarle con un amor infinito. Las criaturas, queridos hermanos, deben ser deben ser siempre medios para el sacerdote, jamás el fin, jamás el corazón de un sacerdote puede tener como fin un amor humano, una criatura humana, jamás. El corazón del sacerdote solo es para Cristo. Somos para Él y hemos de amarle a Él de forma exclusiva. Esto es el celibato, una forma de vida exclusiva para el Señor. El corazón todo íntegro para el Señor. Sí, la ley del celibato es una ley de amor. Y como el Señor no se arrepiente de lo que hace, de lo que ha dicho, por eso el celibato seguirá unido al sacerdocio. La ley del celibato nunca será tocada en la Iglesia, en la Iglesia de Cristo. Y porque eso es así, y será, el celibato siempre, hasta el final de los tiempos, estará unido al sacerdocio. Así ha sido, así es y así será.
El segundo punto que queremos reflexionar es lo que hoy nos está planteando, pues, la cirugía, ¿no? Los cambios, el trans, tantas cosas. Que tengamos ideas muy claras sobre lo que es la eugenesia, es decir, todas aquellas intervenciones que estamos teniendo para cambiar de un sexo, de otro, para ir, bueno, para mejorar teóricamente nuestra forma de ser, nuestra naturaleza, y hay que tener muchísimo cuidado. Lo que Dios ha creado está demasiado bien hecho y no queramos cambiarlo.
Eugenesia 2.0, segunda parte. En el vídeo anterior habíamos dejado la situación de los años 70. Informe Kissinger, preocupación por la superpoblación, por la quiebra de los sistemas nacionales de salud, comienzo de las leyes del aborto, comienzo de los diagnósticos intrauterinos para detectar malformaciones, primeras leyes eugenésicas en el sentido de que admitían el aborto en situaciones especiales, o sea, cuando el niño tenía malformaciones, con otras reglas, con otros plazos, etc. Y también el inicio de las técnicas de reproducción asistida que permitían a lo mejor el diagnóstico preimplantacional y el descarte de los embriones defectuosos, ¿no? Esta es la situación en donde dejamos las cosas y ya teníamos a la eugenesia de nuevo entre nosotros. Pero andando más el tiempo, en el cambio de siglo, pues se produce, bueno, el gran proyecto del genoma humano, se empiezan a hacer análisis genómicos ya masivos, se empiezan a detectar muchas más enfermedades de origen genético, hay como 6.000 que dependen de un error en un solo gen, y después comienza ya las nuevas formas de manipulación genética y con las nuevas formas de edición génica que sobre todo se basan en los complejos CRISPR-Cas, ¿no? Esto va conformando otro nuevo escenario, en el que vamos siendo capaces de cambiar la genética con mucha precisión. Los complejos CRISPR-Cas son una pequeña cadena de ARN y una proteína capaz de cortar el ADN. La cadena de ARN reconoce el punto de corte con mucha precisión y la proteína corta el ADN. Esto significa que podemos quitar un gen defectuoso y lo podemos sustituir por uno que sea sano. Pero lo mismo que podemos sustituir el gen por un gen sano, lo podemos sustituir por un gen mejorado, es decir, que nos dé capacidades, que dé posibilidades que normalmente no son habituales en los seres humanos normales. En esta situación empieza una nueva eugenesia con sus dos aspectos, negativo y positivo. El negativo, recordemos que era evitar que nazca lo que no se considera bueno. Bueno, pues con todos estos diagnósticos, con la posibilidad de hacer fecundación in vitro y después seleccionar embriones, pues podemos suponer que se van a establecer estándares, barreras, por debajo de la cual uno no tiene derecho a venir a este mundo. ¿Qué se considera un genoma bueno? Pues nadie sabe muy bien lo que es eso, porque en realidad no existe el genoma bueno. Todos tenemos genes malos en nuestro genoma. No existe nadie que todos los genes sean buenos. ¿Qué ocurre? Que los genes tampoco siempre son estrictamente malos. Los que producen estas enfermedades genéticas sí lo son. Pero hay otros muchos, bueno, pues que a lo mejor te provocan algún problema, pero también tienen otras funciones positivas. Si los pierdes, pues vas a perder esas funciones positivas. Y después está la cuestión de la epigenética. No, los genes no están funcionando necesariamente siempre. Por factores ambientales y del proceso de la vida, se pueden activar o se pueden silenciar. Con lo cual, lo de intervenir en el genoma es algo muy complejo. Esto en cuanto a eugenesia negativa. Por ahí tenemos una motivación estrictamente económica de la nueva eugenesia: evitar gastos, evitar atención a personas discapacitadas, personas con problemas, y así preservar los modelos sanitarios que no van a poder aguantar con eso. Esto digo que son argumentos que están sirviendo para crear un estado de opinión. Pero luego está la eugenesia positiva, es decir, si yo puedo combinar genes a mi gusto, si yo puedo editar genéticamente con precisión y diseñar, en definitiva, mis futuros hijos, bueno, pues vamos a diseñar hijos que sean estupendos, ¿no? Que sean muy listos, que sean buenos atletas, que sean, etcétera, etcétera. Vamos un poco hasta el posthumano, ¿no? Hasta el transhumano, el transhumanismo, ¿no? Bueno, esa también es otra motivación de eugenesia positiva que entra dentro del campo de la economía, porque aquí lo que hay es un pingüe negocio por ahí, por delante, ¿no? Si ya sumamos un poco a la industria que hay en torno a la reproducción asistida, pues podemos sumar también una industria en torno a la reproducción asistida de personas que no tienen ningún problema reproductivo, sino que simplemente quieren obtener unos niños con unas características determinadas. En otro vídeo posterior hablaremos de los argumentos éticos, morales y filosóficos que hay, que se están dando a favor de esto, y potentes argumentos que se están dando en contra de esto. ¿En qué estamos ahora? Lo que se está haciendo es investigación, pero hay que saber muy bien que esta investigación implica destrucción masiva de embriones, porque se trabaja con embriones. En Estados Unidos se pueden fecundar embriones ex profeso para hacer investigación con ellos. En Europa solo se puede utilizar embriones sobrantes de fecundación in vitro o inviables. Y a los 14 días, en un sitio y en otro, hay que destruirlos. Hay presión para alargar este tiempo y poder seguir investigando más allá de los 14 días. Es decir, que estamos en un estatuto del embrión, en una protección del embrión realmente muy baja y con un futuro muy oscuro. ¿Y todo para qué? Porque claro, se está diciendo, bueno, pues vamos a curar enfermedades genéticas, vamos a curar un embrión y después implantarlo. Pero hombre, esto, al menos antes, cuando se hacía por diagnóstico preimplantatorio, lo que se hacía es que embriones fecundados, se miraba cuál estaba sano o cuál no, y se implantaba el sano y se descartaba el que no estaba sano. Esto es también éticamente reprobable, porque implica la destrucción de embriones, pero por lo menos se destruían menos. Haciendo investigación de esta forma es que es masivo el asunto. Y al final, teniendo en cuenta que la técnica no es segura del todo, que puede provocar mutaciones fuera de objetivo, que vete a saber lo que producen, bueno, pues va a ser muy superior el hacer el diagnóstico preimplantatorio. Es decir, que no se entiende muy bien cuáles son las razones últimas para estar haciendo esta investigación que tantas vidas incipientes está costando, ¿no? Evidentemente, siempre va a ser mejor lo otro. Porque no nos olvidemos que si nosotros implantamos un embrión modificado genéticamente y sale adelante, estamos modificando la línea germinal humana, que significa que esa modificación es para siempre. Esa persona, si nace bien, si no le ha pasado algo que le haga morir en el proceso durante todo el embarazo, o bien salga con algún tipo de problema o deformidad y quiere luego reproducirse, podemos encontrarnos con la situación de que porte alguna anomalía genética que no sea de ninguna manera conveniente que transmita a las generaciones posteriores. ¿Qué hacemos entonces? ¿Le prohibimos reproducirse? ¿Le esterilizamos? Estamos hablando de unos problemas éticos de mayúsculos.
Otro punto que habréis visto por muchas veces es también los exorcismos, ¿no? ¿Qué son los exorcismos? ¿Por qué hay exorcistas en nuestra diócesis? ¿Tienen que tener al menos uno? Pues vamos a hablar con un exorcista que se llama Eduardo, que el padre Eduardo en Madrid, y nos explica muy claramente lo que significa ser exorcista hoy, por qué la Iglesia tiene este servicio del exorcismo para la gente.
La primera pregunta que me viene a la cabeza ahora mismo: ¿el mal existe? ¿El demonio existe?
Pues nos gustaría que no existiera, pero existe. Cuando el Padre Nuestro dice líbranos del mal, dice el Catecismo, y lo repite el Papa Francisco en la Gaudete et Exultate, dice, el mal no es una abstracción, el mal es un ser personal. Pablo VI decía pervertido y pervertidor. Se sale fuera de la enseñanza bíblica y eclesiástica, de la tradición de la Iglesia, quien niega la existencia del demonio.
Por lo tanto, ¿qué es exactamente un exorcista, un sacerdote que practica exorcismos? ¿Exactamente qué es lo que es?
Un exorcista es un sacerdote que ha sido enviado por el obispo para atender a las personas que se ha discernido que tienen una posesión diabólica o alguna acción extraordinaria del demonio. Podríamos distinguir como dos tipos de acciones, ¿no? El demonio actúa ordinariamente, ¿no?, con la tentación, que nos afecta a todos, y la tentación es una inducción al mal, ¿no? Nos seduce para engañarnos y llevarnos al mal, al pecado. Pero hay otro tipo de acción, que es la acción extraordinaria. Se dice extraordinaria porque no es universal, no nos pasa a todos, pero en vez de ser una inducción al mal, es un mal que hace. Entonces, el demonio actúa haciendo daño a la persona en el ámbito psicofísico, es decir, el ámbito, el cuerpo o la mente. Aunque no puede entrar en la mente, no puede entrar en el alma, pero sí puede afectar al cuerpo.
¿Y cómo una persona cómo sabe o cómo... o un familiar, ¿no?, o un amigo, ¿cómo piensa, dice, o cómo puede saber que esa persona está poseída y necesita de un sacerdote exorcista? Y después, una vez que lo sabe o cree que es así, ¿qué es lo que hace para llamarles a ustedes, para llamarle, por ejemplo, a usted?
Bueno, este tema es bastante, bastante complejo, ¿no?, porque también la acción extraordinaria de Satanás puede afectar a lugares, también a objetos, de tal manera que hay distintos tipos de acción, ¿no? Está en la infestación, que, pues eso, a veces personas que escuchan, pues, ruidos no atribuibles a causas naturales, ruidos, pues también, o sea, este tipo de cosas más externas de una casa, hay objetos como maldecidos, ¿no? Luego, también afecta al cuerpo, ¿no? Entonces ahí hablaríamos de vejación, ¿no?, cuando afecta al cuerpo, a la parte más somática. Hay personas que tienen moratones, perturbaciones, que ven como presencias, y luego también puede afectar a la mente, ¿no? Entonces sería la obsesión diabólica. Entonces, este tipo de... ¿cómo saber si realmente es del diablo o es de, pues eso, pues de la mente o de otro... o es otro tipo de origen? Entonces, hace falta un discernimiento, pues claro. Y, o sea, hay personas que creen que tienen el demonio y en realidad no lo tienen, ¿no?, porque pues están siendo perturbadas por cuestiones anímicas o emocionales o psíquicas. Entonces, la clave, lo primero que hacemos es una entrevista con la persona. Hombre, también es bueno que haya un filtro previo, ¿no?, porque también hay dos tipos como de ambientes, ¿no? Hay ambientes que no creen en el demonio, ¿no?, y que lo ven como un símbolo, un mito, algo inexistente, y que es el mal, ¿no?, pues, pero como algo abstracto y tal, ya está. Pero luego hay otras personas o hay otros ambientes que le han dado demasiado poder a este ámbito, y entonces como que cualquier cosa que les pasa piensan que es el demonio. Entonces hay que salvar estos dos extremos, ¿no?, el racionalismo escéptico y el demonismo exagerado. Entonces, claro, hay que hacer un discernimiento tranquilo y serio. También el ritual de exorcismo se aconseja en los prenotanda, que son esas anotaciones previas al ritual, aconseja que se consulte con médicos, con psicólogos o psiquiatras, ¿no?, de cara a ver si, para descartar cualquier tipo de anomalía psíquica.
Es decir, alguien llama, imagino, al arzobispado, se pone en contacto con su párroco, con algún sacerdote, y ya después, pues, de estudiarlo bien, ya se deriva a alguno de los exorcistas que tenga una determinada diócesis. El exorcismo es, en concreto, un sacramental, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa esto?
Sí, un sacramental es una acción, o sea, es decir, algo que está instituido por la Iglesia. El sacramento está instituido por Jesucristo y tiene una gracia objetiva, con lo cual todo sacramento obra ex opere operato, ¿no? Por sí mismo concede la gracia. El sacramental es una ayuda. Es una ayuda para lo que hemos recibido en los sacramentos, pues actualizarlo, renovarlo. Entonces, el sacramental es... los sacramentales son las bendiciones, por ejemplo. Entonces, esto es una bendición. Es una oración de bendición que se toma a la persona para que se vea acompañada por la Iglesia, consolada, y también hay el exorcismo, el ritual del exorcismo contempla una oración propia, que es imprecativa, en la que el exorcista conjura al demonio para que salga de la persona.
Si le parece, vamos a ver un vídeo ahora mismo en el que el Papa Francisco habla del demonio, de su influencia, en una entrevista que ha concedido en un libro que acaba de salir publicado en Italia sobre precisamente los exorcismos y los exorcistas, y dice cosas muy interesantes. Y ahora continuamos.
Exorcistas contra Satanás es un nuevo libro que relata las historias de numerosos exorcismos. El autor italiano Fabio Marchese Ragona escribió el libro tras ver los efectos de la pandemia COVID en la fe de la gente.
Vivimos una época muy difícil durante el confinamiento, sobre todo aquí en Italia, y durante el confinamiento muchas personas perdieron la fe. Decidí reflexionar sobre el hecho de que tantas personas se reencontraron con la fe, así como tantas otras desgraciadamente se encontraron con el diablo. Y ahora he contado tantas historias de posesión y también historias de sufrimiento.
El libro también incluye una entrevista con el Papa Francisco, en la que habla de su experiencia con los exorcismos y el diablo. Ragona dice que el Papa advirtió que el diablo intenta atacar a todo el mundo y crear divisiones, incluso dentro de la Iglesia.
Me han dicho, guarda, el diablo ataca.
Dijo que el diablo ataca a todos. El diablo ataca específicamente a los que están en la cima de la jerarquía de la Iglesia. Así que incluso el Papa se enfrenta a sus ataques. Yo también he sido atacado por el diablo. Jesús también fue tentado por el diablo, ¿verdad? Es muy doloroso, dijo, pero con la oración huye.
Pero Ragona explica que su libro no pretende ser desesperanzador ni pesimista. Dice que quiere dar esperanza a la gente y alertar a todos de estar preparados contra los ataques del diablo.
Por suerte, todas las historias del libro terminan siempre con la victoria del bien sobre el mal, esto es seguro. Son historias que sirven para abrir los ojos de la gente y para decir, ten cuidado, no acudas a los magos, no vayas a tarotistas, no hagas sesiones de espiritismo.
Ragona asegura que era importante escribir un libro que pudiera ayudar a la gente a evitar las actividades que conducen a la posesión demoníaca, pero también quiere dar a los lectores la esperanza de que el mal no tiene la última palabra.
Bueno, enseguida vamos a escuchar también algunas de las frases más llamativas del Papa Francisco, las que ha ido pronunciando durante todo este pontificado sobre el demonio, que son muchas porque habla habitualmente de ello, pero me gustaría que nos contase, que nos hablase de la diferencia entre los exorcismos reales y los exorcismos de películas, porque enseguida también vamos a escuchar a nuestra corresponsal de Roma cómo nos va a contar que los exorcistas de Italia han protestado por esta nueva película que se acaba de estrenar y está protagonizada por Russell Crowe, ¿no? Dicen que no es así como ocurre de verdad y como son los exorcismos. ¿Qué diferencia real hay?
El exorcismo real es una oración. Es una oración litúrgica, un sacramental, que se hace sobre la persona y que tiene varios elementos, ¿no? El elemento principal es la oración deprecativa. Deprecare significa pedir, se pide a Dios, a través también a Dios, con la intercesión de la Virgen María y de los santos y de los ángeles, se pide a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues que libera a la persona de este mal, de este demonio. Y luego se impreca al demonio, la oración de imprecativa, ¿no? Imperativa, que se exhorta al demonio para que salga de la persona. Previamente hay una liturgia de la palabra y unas letanías de los santos, hay como una preparación. Entonces es una oración. Es una oración en la que se pide a Dios en primer lugar, y luego, con la ayuda de los santos, y luego se impreca para que el demonio salga.
¿Y eso puede durar lo que dure?
Pues lo que dure, puede ser, bueno, entre más o menos una hora, puede ser, depende de la reacción, depende de la gravedad, porque dentro de lo que son las posesiones hay distintos grados. Entonces, bueno, depende también de la persona, de su reacción, y personas que, en fin, cada caso es distinto, ¿no? Entonces, pueden ocurrir cosas extraordinarias, de hecho ocurren, ¿no?, llamativas, pero lo importante no es como lo extraordinario que ocurre, ¿no?, sino la acción y el poder de Dios y del Espíritu Santo en esa oración. Y sobre todo que a veces se concibe esto de los exorcismos desde un punto de vista como mágico, ¿no? ¿No? O sea, me han hecho esto, pues quítemelo, ¿no? Y esto no funciona así. Cuando Dios permite la acción del maligno en la persona es para que obtenga un mayor bien. De hecho, hay personas que se han convertido, ¿no?, incluso no bautizados, que han venido a la iglesia porque les ocurrían cosas extrañas y efectivamente tenían o vejaciones o posesión. Yo tengo varios casos que he atendido y que luego pues se han bautizado y han tenido una transformación preciosa, ¿no? Pero hay personas que lo que buscan es eso, como quíteme esto, como también a veces hay que distinguir, ¿no? Porque cuando Dios permite la acción del maligno a la persona es para que uno haga un proceso de conversión y de sanación interior. Entonces, es una, o sea, hay personas que han hecho un proceso maravilloso, pero claro, no, esto no, no es de un día para otro, ¿no? Cuando Jesús expulsó a los demonios, ¿no?, y que lo hacía en un momento, y los apóstoles, ¿no?, cuando la expulsión de los demonios de parte de Jesús era un signo del reino. Jesús era Dios y, por tanto, en un momento, tanto porque era Dios como que era un signo de la presencia del reino, era algo inmediato. Ahora, la tarea exorcística no es un exorcismo y ya se fue el demonio, sino que es un proceso que experimenta la persona a través del cual ella va, su vida va siendo transformada.
Y que puede durar un tiempo, ¿no? No hay una semana, dos semanas, un mes, seis meses o el tiempo que se necesite, ¿no? Que necesite la persona.
Sí, el tiempo depende también de lo que la persona haga, porque tiene que colaborar, no es mágico, y también de la, pues, de lo que Dios quiera, ¿no?
Bueno, don Eduardo Toraño, que lleva 10 años, me comentaba antes, de exorcista en la diócesis de Madrid. Gracias por traernos este tema, que sabemos que es muy complejo, que es muy complicado, difícil de entender y que, bueno, como usted decía, bueno, pues ahí hay muchas cosas detrás que hay que estudiar bien y conocer bien, pero al menos ha arrojado un poquito de luz para que lo conozcamos mejor.
Bien, y también tenemos un tema hoy muy importante. Hay un personaje en nuestra historia de hoy, George Soros, y estos planes de planificación que tiene él, cómo está logrando cambiar la forma de ser de la gente, obligando a los políticos, y si no, les hunde económicamente. Bueno, todo lo que es hoy día la masonería, puesta al servicio de una ideología de género, donde todo lo que nos proponen está contra nuestra fe cristiana. ¿Y quién es este Jorge Soros?
George Soros. A muchos de ustedes quizá este nombre no les resulte muy familiar, otros quizás han escuchado algo y habrá unos que todavía piensen que es una especie de cosa conspiranoica, etcétera, ¿no? Pero si les digo que hay un hombre que en los años 90 del siglo pasado tumbó él solo la libra esterlina, es decir, la libra de Gran Bretaña, una de las potencias económicas más fuertes del planeta, y él solo la tumbó en apenas unas horas. Ya la cosa puede cambiar. Ya saben que muchas veces el dinero, el poder, mueve el mundo, y cuando este poder va en una dirección equivocada, nos afecta a todos. Y eso es lo que hace este hombre de una fama ciertamente siniestra y sin duda merecida, de cómo le está moviendo los hilos del poder, porque hay gente que mientras usted y yo, usted quizá en el salón de su casa y yo aquí hablándoles a ustedes, estamos aquí tan tranquilamente, ellos están pensando, manipulando cómo cambiar nuestras vidas, cómo llevar nuestras vidas en la dirección que ellos quieren. No es casualidad cuando uno ve que en todos los países del planeta se van aprobando las mismas leyes en tiempos muy parecidos. Ahora toca el aborto, ahora toca el matrimonio igualitario, ahora toca las políticas de cambio de sexo, ahora toca... Hombre, uno empieza a pensar, parece que hay una agenda, parece que no es un tema simplemente conspiranoico, parece que es real, que está ocurriendo, lo estamos viendo, no solo en Europa, en Iberoamérica, en Norteamérica, en Asia, en África, cómo se están condicionando ayudas económicas a la introducción de prácticas como el aborto en países africanos. Es decir, o introduces el aborto en tu país o te quedas sin ayudas sociales para el desarrollo, es decir, te quedas sin comida para tus habitantes. Está llegando a ese nivel de chantaje. ¿Hay un plan detrás de todo esto? ¿Se quiere destruir la civilización tal como la conocemos? Toda esa canción, ¿se acuerdan de Imagine, de John Lennon, ¿no?, de imaginémonos que un mundo sin fronteras, etcétera, que suena, parece que muy bien, porque sería llegar a una especie de paz mundial. ¿Realmente es así? ¿O es una manzana podrida, es un caramelo envenenado que nos están intentando colocar? Vean este vídeo con uno de los mayores especialistas del momento en George Soros, que es Javier Villamor, porque les va a dejar unas ideas muy claras y ciertamente inquietantes.
George Soros proviene de una familia judía de origen húngaro, de familia clase media alta, y su padre, Tivadar, luchó en la Primera Guerra Mundial y fue prisionero en Rusia. Cuando volvió al hogar, inició varios negocios y de su relación con su mujer, Ethelbert, nacieron tanto George como Paul, su hermano mayor. Yo solo desde pequeñito tenía una mente muy viva. A mí es cierto que me ha llamado mucho la atención, estudiando su figura, cómo era el típico niño avispado, con mucho talento, capaz de sacarse las castañas del fuego por sí mismo. Y eso es cierto que también se ha traducido años después en el mundo de los negocios. Colaboró, bueno, vivió la invasión alemana de Hungría para evitar que cayera dentro de la esfera de influencia soviética, como pasó con Rumanía, y colaboró en ese momento con los alemanes. Su padre, viendo los auges de los fascismos, o del fascismo y del nacionalsocialismo, intentó que la identidad de la familia cambiara para evitar que fueran reconocidos como judíos. Ahí fue donde cambió su nombre original, que era George Schwartz, se cambió por George Soros, que Soros, en esperanto, un idioma al que su padre amaba muchísimo, él también lo aprendió desde pequeño, significa como el elegido, el esperado. Eso ya denota cierta tendencia mesiánica que él mismo ha reconocido con el paso del tiempo. Él, aunque ahora me adelante un poquito en el tiempo, siempre se ha declarado como un mesías, en ese sentido de que cree que sus ideas tienen que aplicarse porque van a llevar a buen puerto a la humanidad. Después de colaborar con los alemanes, consigue escapar de Hungría con la excusa supuesta de un congreso internacional de Esperanto y llega a Londres en el año 47. Allí quiere estudiar en la London School of Economics, porque lógicamente es una de las escuelas más importantes de la capital de aquel momento. Estamos hablando de una Europa post Segunda Guerra Mundial, Inglaterra no ha sido muy tocada como el resto de países, y en ese momento es un centro de ebullición intelectual de la época. Llega, tiene que trabajar en varios sitios de poca monta, trabaja fregando platos, etcétera, etcétera, hasta que después de hacer el segundo examen entra en la London School of Economics. Ahí él, siempre enamorado de la filosofía, tiene la oportunidad de conocer a la figura del momento, que era Karl Popper, un filósofo también de origen austriaco, que es el que propuso la idea de las sociedades abiertas. Su gran libro, La sociedad abierta y sus enemigos, fue un libro que le marcó muchísimo a George Soros. De hecho, su fundación, Open Society Foundations, toma el nombre de esa obra de Karl Popper, y consigue que de alguna manera sea una especie de tutor de un proyecto al final. Él mismo reconoce, George Soros, en una de sus biografías, en concreto la de Michael Kaufman, fue otro judío que trabajó con él en Praga, antes de la caída del telón de acero. Él mismo reconoce que en ese momento, bueno, Popper era una figura importante, él la veía como tal, pero que con el paso del tiempo Popper no se acordaba mucho de él. Después de crear Open Society Foundations en la década de los 90, le escribió una carta diciéndole: mire, maestro, esto lo he hecho en su honor, y él vagamente se acordaba de él. Pero eso no quita que lógicamente influyera muchísimo en su pensamiento. Después de terminar filosofía, se gradúa en el año 51 y se dedica a otros negocios. Tuvo la suerte, a través de conocidos, de entrar en alguna firma de estas de inversión de capitales, etcétera, etcétera. Ahí fue donde, digamos, encuentra su don, de alguna manera, por así decirlo, su gran virtud, que son los negocios. Tiene un olfato para los negocios muy grande, para ver oportunidades de negocio donde otros no había, y empieza a escalar, empieza a escalar, empieza a escalar, hasta que tiene la oportunidad de saltar el charco y viaja a Estados Unidos en el año 56. Allí también trabaja para firmas muy importantes y apenas con 33 años se encuentra como uno de los personajes más deseados en el mundo financiero, precisamente por ese olfato de ver negocios o de transacciones donde otros no lo veían. En el año 73 crea su propia empresa, su propio fondo de inversión llamado Quantum Fund, actualmente radicado en las Islas Caimán, en un lugar, un paraíso fiscal. Y digamos que de ahí salta al estrellato, de ahí es donde se forma, digamos, la actual personalidad de George Soros, ese lobo feroz financiero que pasa por encima de todo con tal de conseguir más y más dinero, ¿no? Obviamente es un especulador, a pesar de que hoy en día a muchos especuladores se le ponga como ejemplos de hombres de negocios. No hay que olvidar que especular significa jugar con el valor de las cosas, tumbar otras cosas, alzar en otras, ¿no? Su gran obra, aquella, digamos, el gran movimiento financiero que le permite saltar a la palestra internacional y mundialmente reconocido, es el año 92, cuando tumba él solo la libra esterlina, consigue un beneficio de 1.000 millones de dólares y causa una pérdida al Banco de Inglaterra de 3.400 millones. Estamos hablando de que, obviamente, una persona es capaz sola de tumbar un banco central. Obviamente, esa persona tiene muchísimo poder. Tendría mucho más después. Y muchas veces se han preguntado por qué hizo eso. Obviamente, por un lado está el interés económico, pero por otro lado viene la justificación, que es por lo que creó después todo este entramado de fundaciones. Él mismo necesitaba un acto puntual, una explosión que permitiera que la gente le escuchara, una plataforma, un altavoz para sus ideas. Y ahí lo consigue con tumbando la libra esterlina. Entonces la gente empieza a preguntarse quién es este hombre, quién es George Soros, quién es este multimillonario de que todo el mundo habla pero que nadie conoce. Y pues empieza a conocer, empieza a manejar, obviamente, muchísimos contactos a grandes niveles, empieza a reunirse con presidentes. Estamos hablando de la época, por ejemplo, de Boris Yeltsin, pues la reconstrucción de la Unión Soviética, la nueva Rusia, obviamente un sinfín de mercados, de grandes oportunidades que él no iba a dejar escapar. Digamos, con su obra, con su Open Society Foundations, realmente lo que él quiere, tomando la idea de Karl Popper, de sociedad abierta, es crear un mundo globalizado en el que no existan las naciones propiamente dichas como las entendemos hoy en día, con naciones culturalmente homogéneas, fronteras, etcétera, etcétera, que permita tanto el tránsito completamente libre de las personas como los capitales, especialmente lo segundo. Dentro de esta filosofía de Karl Popper, él hace una dicotomía que a veces a mí me resulta personalmente bastante falaz, que dice que las sociedades tradicionales son las cerradas, las herméticas, las que no evolucionan precisamente por ese tradicionalismo, y que en cambio las sociedades abiertas, las no tradicionales, las progresistas como se entienden hoy en día, son aquellas que se permiten evolucionar o que pueden evolucionar en función de las cosas. Viene a ser una especie como de capacidad de regeneración perpetua de esas sociedades. En esta dicotomía obviamente pone al mundo que todo el mundo conoce, en el mundo que hemos nacido muchísima gente antes del siglo XXI, y en el otro polo, en las sociedades abiertas, es su proyección de lo que debe ser el mundo, que es un poco donde nos está llevando hoy en día todas estas entidades supranacionales, como por ejemplo Naciones Unidas, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Una sociedad multicultural en la que no exista una capacidad de conectar con nuestras raíces. Obviamente, cuando a la población la extraes de esas raíces, rompes ese tradicionalismo, la gente no sabe dónde está, no sabe dónde viene, no sabe dónde va, que entró un poco con la teoría que Zygmunt Bauman, el pensador también de origen polaco, explicó en su libro de la modernidad líquida. Vivimos una época de tantos cambios, tan rápidos, tan sucesivos, que no permiten que los cambios se solidifiquen, que realmente se sustenten sobre pilares que permita a la sociedad adaptarlos de una manera como hacía antaño. Los cambios eran mucho más graduales, hoy son mucho más rápidos. George Soros entronca con este tipo de ideas y es por lo que trabaja. Open Society Foundations trabaja exclusivamente con ese objetivo: crear sociedades abiertas, lo que él llama abiertas, obviamente eso es su visión, basados en la democracia, que aquí es donde viene también la gran falacia el gran insulto a esa palabra, ¿no? Obviamente se define como democrático, se define como un defensor de la democracia global, pero habría que preguntarse qué es una democracia global, quién ha votado esa democracia global y si puede haber democracia en el mismo lugar en el que está su fundación y que utiliza para financiar movimientos subversivos contra el orden establecido. Recordemos a modo general que su forma de actuar es, a través de sus fundaciones, crear movimientos sociales conflictivos que generen una situación concreta para que él después pueda tener un beneficio. Esto es un especulador. Necesitas generar caos para tener un beneficio. Ordo ab caos, que se dice en latín, y es un poco lo que utiliza toda la élite. Generan conflictos sociales, atomizan a la sociedad para tener un rédito político y sobre todo económico, que es el que a él le interesa. Open Society, en inglés, o sociedad abierta, esconde la gran falacia de estos argumentos. Una sociedad abierta es una sociedad que supuestamente está abierta a todo tipo de personas, todo tipo de pensamientos, lo cual eso es positivo. El problema es que cuando esto se lleva a la práctica, difiere mucho de la teoría. Lo digo porque este hombre aplica o quiere llegar a esa sociedad abierta, lo que no dice es qué tipo de sociedad quiere, porque al fin y al cabo toda esta gente tiene un proyecto muy cerrado de lo que quiere ser las cosas y trabajan también para callar a la oposición. Recordemos que muchos de estos movimientos que financia, por ejemplo, movimientos abortistas, movimientos progresistas, entre comillas, aperturas, o por ejemplo también en Colombia con todo el tema del proceso de, de paz, lo que hace es proyectar una visión muy concreta de una sociedad en la que realmente está diciendo que los que son disidentes están fuera de esa sociedad. De hecho, el mismo Popper, cuando explica que la sociedad abierta, llamaba a los principalmente enemigos los comunistas y los fascistas. Teniendo en cuenta que a día de hoy todo el mundo es fascista, si no piensas como lo piensa la mayoría, pues yo entiendo que hay una gran cantidad de enemigos a esa sociedad. En el fondo, lo que se quiere es una sociedad sin límites, en el sentido de que la gente no tenga las antiguas fidelidades que existían antes. Una sociedad, un colectivo de personas que se convierten en perfectos consumidores, que lo único que hacen es preocuparse por el día a día, lo que vemos hoy en día, consumista, una sociedad consumista al fin y al cabo. Porque una sociedad que rompe con lo tradicional es una sociedad que se queda huérfana. Y en ese momento es capaz de aceptar todo tipo de propuestas que le hagan, que es un poco lo que pasa hoy en día con los jóvenes. El mismo sistema te ofrece una serie de revoluciones cómodas que puedes hacer desde el sillón de tu casa, desde tu iPhone, desde tu Twitter, con las que no pones en juego tu vida ni tu cartera. Es un poco crear una sociedad alienada, en más puro Matrix, en el que ellos sean, digamos, los dueños del mundo, que al fin y al cabo ese pensamiento mesiánico es un pensamiento que lleva a creerse por encima de los demás y a dominar el mundo. Él, cuando dice en alguna entrevista, por ejemplo, que le han preguntado, como Washington Post, él mismo dice que a veces se siente ofendido, se siente dañado, porque cree que el mundo no está preparado para sus ideas, que realmente la culpa es de los demás porque no le entienden, viene a decir, y que sus ideas son de otro tiempo. Yo no discuto que sus ideas quizá por la propia historia en sí misma, el propio motor histórico nos hubiera llevado a eso. Lo que sí que discuto es el proceso de transformación, que al fin y al cabo esto es una ingeniería social. Estamos hablando de una persona multimillonaria, más de 36.000 millones de dólares, actualmente solo Open Society Foundations ha invertido más de 15.000 millones, ha donado 18.000 solo para el legado de Open Society Foundations, y estamos hablando de gente con una capacidad realmente de cambio. Cualquiera de nosotros, si tuviera ese dinero, con ciertos valores, trabajaríamos por cambiar la sociedad según nuestros valores. Por lo tanto, yo creo que no hace un favor a nadie el hecho de que se critique lo que hace, sino cómo lo hace. Porque ese es el problema. El problema no es que tenga unas ideas y que las quiera llevar a cabo, eso todo el mundo las tiene más o menos definidas. El problema es el proceso que tiene, que al fin y al cabo es compra de políticos, financiación para subvertir las sociedades, para financiar separatismo, para financiar el tráfico de drogas, para financiar etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el problema, que al fin y al cabo se hace un proceso subversivo, obviamente fuera de lo público, y que la gente acaba tragando porque muchos medios de comunicación también están en la órbita de este tipo de personajes, están controlados. Al fin y al cabo, los medios de comunicación, el llamado cuarto poder, lo que hace muchas veces es apuntalar lo que el sistema quiere que nosotros sepamos y que nosotros aprendemos. Afortunadamente hay medios como este, que independientes, que permiten a la gente, que a la gente le llegue otro tipo de informaciones y otro tipo de pensamientos diferentes a lo establecido. Cuando hablamos de George Soros, no, obviamente no estamos hablando solo de una persona que actualmente tiene casi 90 años, sino que hablamos de un sinfín de redes, de clientelares que trabajan en ese ámbito. George Soros tiene casi 90 años, lleva mucho tiempo trabajando en las altas esferas, tiene muchísimos contactos. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, creó el Democracy Alliance, que es uno de los movimientos o instituciones más importantes de recaudación de fondos para el Partido Demócrata. Es miembro del Council of Foreign Relations de Estados Unidos, que es una oficina, un think tank que aconseja en temas de política internacional. Tiene contacto directo con políticos de la Unión Europea. Hace poco se reunió con Ursula von der Leyen, se reunió con Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica. Se reúne con quien quiere, dicho está con incluso el nuevo presidente de España, Pedro Sánchez. Por lo tanto, tiene acceso directo a gente que la persona normal no tendría acceso ni en sueños. ¿Cómo lleva esto a cabo? al fin y al cabo, Soros está en la órbita del gran capital, ¿no? De los movimientos sin control financieros radicados en paraísos fiscales. Obviamente, para poder moverte en esas esferas tienes que tener una gran cantidad de contactos políticos que te permiten salir de pequeños marrones o problemas legales en los que te encuentres. Esta camarilla internacional, por así decirlo, tiene un objetivo, que es el objetivo es el dominio mundial, el dominio de las naciones, el dominio de las materias primas, el dominio de las mentes. Ese es el objetivo final, por eso estamos viendo todo este tipo de control mediático, de propaganda constante, etcétera, etcétera. Él no lo hace solo reuniéndose con personas, él lo hace a través de cambios en las vidas civiles, en la sociedad civil de las naciones. Él no es una persona que tenga capacidad política, para eso tiene otros políticos que cumplen o, digamos, llevan a cabo ciertas ideas que él pretende, él y esa élite mundial. Pero lo que él hace a través de las fundaciones es precisamente financiar medios de comunicación, financiar asociaciones que luchan por luchas, por ejemplo, como LGTB, el aborto, que aparentemente parecen que nacen de la sociedad civil de manera espontánea o de la unión de X ciudadanos, pero que realmente tienen un motivo detrás muy interesante y muy importante, que es el de modificar la opinión pública. Cuando aquí hay que pensar que estamos hablando de personas que no es que apuesten a A o apuesten a B, apuesten a las dos caras de la moneda y siempre son ellos los que tienen la moneda al aire. Por lo tanto, realmente en gran cantidad de ocasiones, desgraciadamente, caiga de un lado o caiga de otro, acaban ganando de alguna manera. Esta política no son planteamientos a muy largo plazo, son planes muy bien preparados. Estamos hablando, por ejemplo, que en España tiene un gobierno títere, que es el gobierno socialista comunista, que ha conseguido hacerse con el control de la televisión estatal, se ha hecho con el control de la fiscalía, está presionando a los jueces para liberar separatistas y tiene el control, el poder absoluto ahora mismo prácticamente en España. Eso también ha ocurrido con Estados Unidos durante los gobiernos demócratas, por ejemplo, de Obama. Entonces, tiene el trampolín necesario para llevar a cabo ese tipo de políticas. Muchas veces vemos solo una faceta de las cosas, pero la realidad es muchísimo más compleja. Estamos hablando de que en este plan mundial, coincide por ejemplo con el de la ONU, la planificación 2030, está precisamente organismos supranacionales como la ONU, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el CHR estadounidense, el Council for Foreign Relations, está la Unión Europea, están los países miembros, los gobiernos títeres de estas personas, y luego están todo el entramado civil de la sociedad civil, en este ejemplo es Open Society Foundations, que trabaja por y para apoyar y para modificar la opinión pública de estos pensamientos. El político, cualquier político, si no hubiera una opinión pública concreta respecto a un tema especial, no podría modificar o fomentar una legislación concreta. Tiene primero que crear el magma para que la gente, o digamos para que se puedan justificar diciendo eso de es que la gente pide que, o esto el pueblo lo estaba deseando. Yo esto, por ejemplo, me lo pregunté con el tema del proceso de paz de Colombia, ¿no? Algo muy concreto. El pueblo votó que no. Y aún así salió adelante ese proceso de paz. Y a esta persona le interesa. Es decir, si tanto estamos diciendo o están diciendo a bombo y platillo que son defensores de la democracia, ¿qué ocurre cuando no se respeta la democracia en sí misma? Que al fin y al cabo un referéndum es la máxima expresión de la democracia, ¿no? Entonces ahí vemos cómo esos mensajes, que a muchos les puede encandilar, como el canto de una sirena, realmente en la práctica no se sostienen, porque lo que subyace es algo muy diferente. Como en todo tipo de ideas, a veces demonizar al enemigo no es lo correcto, ¿no? Se suele ocurrir, es algo muy humano, pero yo creo que eso también difiere mucho, o sea, aleja la información real y verídica de lo que realmente es el personaje, ¿no? Yo a George Soros no le veo como un demonio, o sea, no creo que llegara a esos extremos. Es una persona como cualquiera de nosotros, tiene sus filias, tiene sus fobias, tiene sus puntos fuertes, tiene sus puntos débiles. Lo que sí que es cierto es que, por A o por B, yo creo que también es una persona que se ha labrado su futuro, es una persona que ha trabajado duro para tener el poder que tiene, tiene el acceso y tiene la capacidad para modificar una sociedad que muy poca gente tiene, ¿no? Por lo tanto, yo no caería en demonizar ni en decir que es el mal personificado. Es cierto que para muchos lo es, pero también la gente opuesta a su gente también es el demonio, ¿no? Es decir, al fin y al cabo esto es una batalla de ideas, que es lo que hay que dar. Y él se atrevió a darla. Y yo algo que aprecio y que no se me malentienda de George Soros es que a pesar de la riqueza que tiene, a pesar de que podría haberse dedicado a vivir la vida de una Bartola, a vivir a la Bartola, ha dedicado toda su vida a conseguir un sueño. Ese sueño para muchos nos puede parecer erróneo, pero ha luchado por eso. Y yo creo que ahí es donde hay que intentar ver cómo acabar o cómo minimizar ese tipo de políticas. Porque esto no es algo que sea poder divino ni poder demoníaco, sino es algo que es un trabajo de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucha gente, muchas caídas, ha cometido muchos errores, pero también muchos aciertos. Y ahí es donde yo creo que no tenemos que pecar, ¿no? O sea, si analizamos la figura de George Soros fuera de lo que es su humanidad, caeríamos en una demagogia que yo creo que no ayuda nada a que la gente entienda realmente en el mundo en que vivimos, porque es cierto que enseguida este tipo de ideas caen en la crítica de no, es que son unos conspiranoicos, etcétera, etcétera, que en la práctica, cuando uno se da cuenta, es que esa conspiración existe. Yo me hago muchas preguntas y hago a la gente que achaca esa posible conspiración, siempre le pregunto, ¿acaso la gente no conspira desde el inicio de la historia, desde que el hombre es hombre? ¿No ha habido conspiraciones de personas contra reyes para quitarles el puesto? ¿No hay conspiraciones en los partidos políticos para eliminar a un cierto rival de un posible puesto? ¿No hay conspiraciones en los trabajos para quitarle el puesto a uno para tener más sueldo que el otro? ¿No hay conspiraciones incluso hasta en familias para llevarse la herencia de un abuelo? Por supuesto que sí. O sea, la conspiración, por desgracia, es algo inherente al ser humano. El problema es cuando intentamos o pensamos que las élites, por hecho de ser élites, no lo hacen. Eso es un error. Ahí yo creo que ahí es donde hay que empezar a trabajar. Esta gente conspira contra sí mismo, viven de la conspiración constante porque así es como tienes ese poder. Alguien que se ha hecho multimillonario, alguien que es capaz de controlar los designios de la humanidad, no está ahí porque haga lo mismo que cualquiera de nosotros. Hace ahí porque muchas veces se mueve en el pequeño terreno entre la legalidad y la ilegalidad. George Soros lleva financiando a través de Open Society Foundations muchas de las actividades o movimientos subversivos en Occidente, ocurridos principalmente desde antes de la caída del telón de acero de la Unión Soviética y posterior. Él también saltó a la fama en su momento por haber financiado pues, la contra soviética, haber permitido a gente del bloque soviético estudiar en países occidentales, como fue el caso del actual presidente de Hungría, Viktor Orbán, que se benefició en su momento de una de estas becas para estudiar en Londres, igual que él, y que posteriormente, bueno, pues lo visto, conoce bastante bien cómo funciona ese tipo de sociedades y se enfrentó abiertamente él en su país. De hecho, su universidad ya no puede dar, entre otras cosas, asignaturas de ideología de género porque están prohibidas en Hungría. Él ha participado, bueno, cuando digo él, hablo del entramado de Open Society Foundations, ha participado en movimientos LGTB, movimientos feministas, en las revoluciones de color de Oriente Medio, en un sinfín de movimientos que a priori, según los medios de comunicación, parecían fortuitos, pero que en el fondo no lo son, son estrategia. Reconocido, por ejemplo, su influencia en Georgia hace unos años con el levantamiento contra Rusia. Reconocido es su injerencia en América Latina, en países como, por ejemplo, Colombia, México y Brasil, especialmente en el caso de Colombia, con el tema de todo el proceso de paz. Hay una conferencia que se dio en Nueva York en el año 2018, en la sede de la fundación allí, que decía que el futuro pasaba por la industrialización de la cocaína para conseguir la paz. Es decir, entonces vemos cómo este personaje no es solo que tenga un interés político, sino que tiene un interés económico. Y muchas veces las dos cosas, por no decir siempre, están ligados.
Como les decía al principio, sí, parece muchas veces que la idea de un mundo sin ninguna división, un mundo multicultural donde todo sea respetado por igual, donde no haya fronteras, donde no haya ningún tipo de límites, donde haya un movimiento total de todos los habitantes por todo el planeta, aparentemente suena bien. Y si además nos dicen que va a ser un mundo sin guerras, sin hambre, sin problemas, sin conflictos, hombre, cualquiera diríamos, oye, pues bienvenido sea, ¿no? Pero claro, cuidado, porque a ver si nos están vendiendo un farol, como decimos en España, nos están metiendo un farol, nos están engañando, nos están diciendo una mentira. No porque no sea bueno buscar la paz mundial, que por supuesto hay que buscarla, y tenemos que ser constructores de paz, como tantas veces nos han dicho, por ejemplo, los santos padres. hay que ser constructores de paz, pero no podemos ser tontos. También el Evangelio dice que hay que ser buenos como palomas, pero astutos como serpientes. Realmente George Soros lo que busca es la paz mundial, es esa sociedad abierta de la que él habla, o realmente está buscando otra cosa. ¿Sus obras le avalan? Ya vemos que no, que muchas veces lo que están buscando es un poder mundial. Cuando uno ve los objetivos de todo este tipo de personas, ellos te dicen abiertamente, por ejemplo, que en el planeta sobran habitantes. Somos más de 7.000 millones. Ellos estiman que lo máximo debería ser en torno a los 1.000 millones. ¿Qué va a ocurrir con esos 6.000 y pico millones que dicen ellos que sobran? Por cierto, ellos nunca dicen que sobren ellos, sobran otros. Ellos no. ¿Qué va a ocurrir con esos 6.000 y pico millones de personas? ¿Cómo vamos a reducir la población actual de 7.000 y pico millones a no más de 1.000 millones? ¿Por qué quieren reducir tanto la población? ¿Es verdad que no hay recursos en el planeta? ¿Es verdad todas estas campañas que nos meten de miedo de que si se está acabando el agua dulce, que se están acabando los recursos, los minerales y los combustibles fósiles? ¿Es verdad todo esto? ¿O realmente nos quieren meter el miedo en el cuerpo para conseguir sus objetivos?
Bien, tenemos también otro tema también muy interesante, que del cual tenemos que tener también ideas muy claras. Se llama la maternidad subrogada. Cómo hay madres que se prestan a tener hijos para otras familias. Y esto es, ¿será, es alguna cosa altruista o es una aberración de primer orden? ¿Qué piensa la Iglesia sobre esta maternidad subrogada?
Bastantes personas piensan que los vientres de alquiler o la maternidad subrogada que se obtiene mediante un contrato, mediante el pago de miles de euros o de dólares, es algo rechazable porque parece que es un mercantilismo con el cuerpo de la mujer. Sin embargo, cuando se plantea la maternidad subrogada altruista, parece que desaparece este inconveniente y que, por tanto, sería bueno admitirla, legalizarla como algo bueno, un donativo de una persona a otra. Pero la realidad es así. La maternidad subrogada altruista tiene un atractivo que la hace muy interesante. El atractivo es el sentimiento que producen los términos que se utilizan. Si hablamos de maternidad, ¿quién está contra la maternidad? Nadie está contra la maternidad. Si hablamos de altruismo, ¿qué mejor que un comportamiento altruista? Esto, de hecho, debería aplicarse a otros muchos campos de la vida. Fomentar la maternidad y ser altruistas. Por ejemplo, el Real Madrid tiene bastantes copas de Europa. ¿No podría pedírsele que fuese altruista y subrogase alguna de sus copas, por ejemplo, con el Leganés? Es más, podríamos decirle que no es que el Leganés tenga que pagar por un campeonato de Europa. El Leganés solo tendría que pagar los gastos que ha tenido el Real Madrid para poder alcanzar esa Copa de Europa. Tendría que pagar, evidentemente, a los futbolistas, los contratos de los futbolistas, porque han sido necesarios para conseguir la Copa de Europa. Tendría que pagar los viajes, la propaganda, todo el mundo que está alrededor de la consecución de una Copa de Europa. No tendría que pagar nada más. La maternidad subrogada, los vientres de alquiler, suponen un grave atentado contra la dignidad de la mujer y contra la dignidad del hijo que se espera. Contra la dignidad de la mujer porque se la trata como un vaso, un recipiente en el que se le ponen determinados elementos, un embrión, suponiendo que un embrión se le pueda considerar un elemento, y que ella vaya desarrollándolo. Teniendo en cuenta la gran relación biológica y afectiva que se produce entre la mujer y el fruto de un embarazo y su hijo, y que cada vez está más estudiada y que queda en el cerebro de la mujer, que es modificado en la maternidad, y que queda también en el cerebro del hijo, que es modificado por su madre a lo largo de los 9 meses de embarazo. Pero ¿acaso la madre que ha contratado o que se ha relacionado altruísticamente con esa portadora del embarazo no lo considera su hijo? Sí, la vemos sonreír, la vemos acoger al niño, es una foto feliz, sin ninguna duda. Como podríamos ver también a Leganés yendo a recoger su copa en medio de exclamaciones, de vítores, haciendo un desfile, todos los jugadores encantados de ser campeones de Europa. ¿Cuántas mujeres realmente van a querer tener un embarazo subrogado, una maternidad subrogada, altruísticamente? Es una gran mentira eso. A lo sumo, situaciones esperpénticas. La madre que considera que su hijo es infértil o que su hijo quiere tener un hijo y que acepta la donación del semen del hijo y se convierte en abuela y madre del hijo de su hijo, que al mismo tiempo es hijo suyo. Y otros esperpentos. La experiencia manifiesta, pone en evidencia que el altruismo, el llamado altruismo, en realidad es una forma de burlar la mercantilización real que se produce. El pago de los gastos médicos, de la carencia de beneficios, del trabajo, del esfuerzo, se convierte realmente en una compra del niño que es concebido. Y al niño se le priva de su madre real, aunque incluso pueda tener genéticamente alguna relación con la madre que ha comprado o con el padre que ha comprado, con el hombre o con la mujer. Recientemente, más de 100 personalidades políticos, juristas, filósofos, antropólogos, sociólogos, personalidades de más de 75 países, el 23 de marzo de este año 2023, han firmado la Declaración de Casablanca, pidiendo a todos los países que prohíban todo tipo de maternidad subrogada, que prohíban esa relación casi esclavista que podríamos llamar, que son los vientres de alquiler. Por tanto, no nos dejemos simplemente llevar por los sentimientos, maternidad altruista, sino vayamos al fondo. ¿La maternidad de quién? ¿De la madre a la que se le quita el hijo? ¿De la mujer o del hombre que han pagado para tener ese hijo? ¿Han pagado directamente o a través de los gastos de compensación? Y que pone una cara muy simpática, muy atractiva, muy bonita, muy feliz, pero que realmente no tiene que ver con ellos, más que la relación económica y a lo sumo un espermatozoide o un óvulo. Por último, podríamos concluir. ¿Quiere usted ser padre o madre de una forma altruista, verdaderamente altruista, sin hacer daño a mujeres o a niños? Acuda a la adopción. Hay miles y miles de niños en España y en otros muchos países que carecen de padre y de madre. Sea usted un padre o una madre de uno de esos miles de niños.
En esta semana hemos tenido el viaje del Papa a Hungría. Hungría tiene un gobierno pues de clara tendencia católica y pues no está permitiendo ni abortos, ni divorcios, ni suicidios asistidos, ni ideología de género y nada. Y vamos a ver lo que le ha dicho el Papa, precisamente alabando esta política. ¿Qué ha dicho el Papa en Hungría sobre la ideología de género?
El Papa también enumeró dos peligros a los que se enfrenta la Europa de hoy en día. Por un lado, los nacionalismos que excluyen, y por otro, ser tan inclusivos que se eliminen diferencias que deben ser respetadas.
Como en el caso de la cosiddetta cultura gender, que eliminan las diferencias, o antepongono a la realidad de la vida concepti reductivi di libertà, ad esempio vantando come conquista un insensato diritto all'aborto, che è sempre una tragica sconfitta.
Bueno, y hoy últimamente se nos están proponiendo también, pues, que si el yoga, que si el reiki, que si no sé cuántas teorías haya de género y cosas por el estilo. Pero ¿puede un cristiano no practicarlas o no debería practicarlas?
Alerta, que no te cuelen las terapias de moda sobre el mindfulness, sobre las constelaciones familiares y el reiki. En mis años de experiencia. Saben que entre el año 95, en que empecé en Córdoba, y el año 2015, que estuve ejerciendo el ministerio exorcístico en Madrid, pues he adquirido pues una gran experiencia. Decía que he atendido más de 15.000, tenía más de 15.000 intervenciones, ¿no? Y entonces contaba algunos casos de problemas muy graves, que de gente que han tenido problemas de tipo exorcístico a cuenta de estas prácticas, y problemas de alejamiento de la fe, porque no se puede jugar a dos bandas, ¿no? Entonces, pues me decían, pues que, pero, entonces, ¿y cuál es la causa por la que se producen esos fenómenos? Pues yo lo que quería explicar, sí, muy brevemente, es que, a ver, a propósito de las constelaciones, los cristianos creemos en la comunión de los santos, viene en el credo, y que hay también, como decía Juan Pablo II, una comunión en el pecado, que si uno tira para abajo, echa para abajo a los que le rodean. Entonces, pues creemos en la oración por los difuntos. Pero una cosa es eso y otra cosa es recurrir a los demonios, a hacer una sesión espiritista, que es lo que sucede en el fondo cuando se practica la constelación, para comunicarse con ese familiar vivo o difunto que a través de los demonios que está causando un perjuicio a los a sus familiares, ¿no? Lo mismo, pues, a propósito de, pues una cosa es relajarse, renunciar al pecado, meditar, y otra cosa es pretender salvarse uno por sus propias fuerzas, pelagianamente, renunciando al yo, como sucede en estas prácticas budistas del mindfulness, que es el quinto paso del yoga, ¿no? En el fondo es una renuncia al propio yo, porque eso abre las puertas a que otras entidades tomen posesión de nuestros sentimientos, como conté del caso de aquella escritora británica. Y lo mismo respecto del Reiki, que una cosa es pedir la sanación, como dijo Jesucristo, sanar a los enfermos imponiéndoles las manos, invocando a Dios. Y otra cosa es lo que se hace en el Reiki, esa invocación a los diablos con una imposición de manos que trata de canalizar energías de supuestos maestros ascendidos, que yo les recomiendo que les pregunten a los maestros. Y hay eso de Reiki, esos maestros ascendidos, ¿a quién adoran? Y se quedan súper cortados, porque como contaba Juan Sánchez, pues a los que adoran es a los espíritus inmundos, ¿no? Por favor, no abran las puertas al enemigo. Mire, en el año 58, Benedicto XVI publicaba un artículo que se llamaba Los nuevos paganos y la iglesia. Hay una iglesia de cristianos light, y eso se los va a llevar la corriente, y es lo que está pasando con muchos cristianos empanados, digo yo, que están empanados y que se creen que no pasa nada, y vaya si pasa.
Bien, y por último, pues, ¿por qué no te preguntas qué quiere Dios de ti en tu vida? Porque si has venido para cumplir la voluntad de Dios, que nos decía el domingo anterior, la vocación de cada uno viene con una vocación y con una misión de parte de Dios para ponerlo al servicio de los demás y realizarse uno como persona, pues uno tendría que descubrir qué quiere Dios de mí. ¿Tú lo sabes? ¿Lo has hecho? ¿Te preocupa saber lo que Dios quiere de ti y cumplir su voluntad? ¿O más bien quieres que Dios te ayude a hacer todo lo que tú quieras? Vamos a reflexionar sobre ello.
Servir al otro. Fijaros que el hombre no puede vivir sin religión, que es una revelación lo que ha hecho Jesús, desvelarnos su persona, su ser, sus entrañas, ¿no? Por eso el cristianismo es este encuentro personal con él. Por eso, ¿tienes vocación? Yo te invitaría a que vayas al grupo vocacional que hay en las diócesis y te sigan, te orienten, te ayuden, ¿no? O te busques un director espiritual que te siga orientando, indicando cuál es el camino que tienes que seguir. Hoy el mundo necesita de sacerdotes, de religiosas, que hagan presente al otro el amor de Dios, es decir, que amen, que transmitan un servicio desinteresado, porque ahí está Dios. Y tenemos la misión de llevar esta generación al cielo. Es decir, hoy que se está hemos cerrado muchas veces el mundo, ¿no?, con el hacer, el poseer. Sin embargo, Jesús tiene esta respuesta y los sacerdotes, las religiosas, tienen esta misión de acercarse, convivir, hablar al hombre con paciencia y con misericordia, es decir, con caridad. Y esto necesitan verlo. Yo lo vi y por eso cambié enseguida mi vida. Ánimo, que Dios te está llamando a seguir al Señor. Ánimo, hermanos, que el Espíritu Santo quiere testificar en nuestro espíritu de que tenemos vida eterna. Es decir, que podemos tener la naturaleza de Dios, ser hijos de Dios. Por eso termino, frente a todas estas preguntas que me hacéis, ahora se va a poner un correo para que podáis hacer preguntas, ¿no?, y podamos responder, porque esto es importante, esta respuesta. No es desde la razón solamente, es con la fe que ilumina la razón y nos catapulta al cielo. Ahí vamos todos, es decir, nacemos por Dios y vamos a una tierra prometida. No acaba el mundo aquí, hermanos, estamos de paso, ¿eh? Y eso lo saben muy bien, ¿no? La misma palabra, estos días que he tenido que enterrar amigos, ¿no?, con el COVID, yo me estaba acordando qué significa la palabra cementerio, ¿no? Cuando vino Jesús, veréis que no dice, no habla de ciudad de muertos, ¿no?, como era antes, sino de cementerio, que significa duermen en el Señor, dormir. Dice Jesús a Lázaro, este no ha muerto, está dormido. Hermanos, salgamos de nuestra dormición que tenemos también la Iglesia y no sabemos responder. Dios quiere darnos una respuesta, quiere llevarnos a Él. Para eso nos ha creado, para ser felices y hacer felices a los demás. Para eso necesitamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te lo ofrece la Iglesia, gratis, sin esfuerzo, porque es una buena noticia. Pues bien, hermanos, estamos en contacto con el correo electrónico que os estoy diciendo, respuestas ante los problemas de la vida que tenemos todos los días. Son las respuestas frente al hombre y la mujer que tenemos hoy. Es decir, son respuestas antropológicas. Dios nos ha creado para esta respuesta, ser felices. Estamos en tiempos donde hace falta más gente auténtica, verdadera, no ideologizada, sino con una experiencia viva de Dios.
Bueno, y de esta forma terminamos hoy este mensaje tan atípico que hemos dado en nuestra programación Sintonía con la Iglesia. Sin embargo, creo que si lo reflexionáis bien, hay cosas muy importantes. La problemática que nos plantea la sociedad la tenemos que saber enfocar desde nuestra fe cristiana. Desde nuestra fe cristiana. Hemos venido a cumplir la voluntad de Dios, no a hacer nuestro capricho. Muy bien, pues hasta el próximo lunes y como siempre estamos en sintonía con la Iglesia aquí desde Gente Radio en Puerto de la Cruz. Que el Señor os bendiga a todos y yo os bendigo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el próximo lunes.